falta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Esposa del preso político Silverio Portal Contreras fue arrestada y multada por llevar impresa una imagen del reo.
Sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la empresa de tarjetas AIS de los militares cubanos producen aceptación y preocupaciones en la isla.
Fallece en Santa Clara una mujer de 34 años con VIH que vivía en extrema pobreza y exigen investigación.
Opositores venezolanos denuncian represión en las protestas ciudadanas por la escasez en Venezuela.
El gobierno de Colombia confirma que jefes guerrilleros de las FARC, prófugos de la justicia, están bajo la protección de Nicolás Maduro.
Alertan expertos nicaragüenses que el proyecto de ley sobre ciberdelitos busca criminalizar publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.
Este martes se llevará a cabo en Cleveland, Ohio, el primer debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump o los republicanos y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden.
Y organizaciones internacionales expresan consternación ante lo que describen como genocidio en la región china de Xinjiang.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Hoy es martes, como le gusta a nuestro operador de sonido que digamos es martes, ni te cases ni te embarques. 29 de septiembre, se acaba el noveno mes del año y nosotros estamos aquí como cada día para llevarles a ustedes toda la información, la más actualizada que nos ha llegado desde Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Estaremos con usted acompañándoles hasta la una de la tarde, un equipo que está compuesto, antes se lo dije, nuestro ingeniero de sonido es Juan Pendaz, también nuestra productora, que ahí está siempre diligente, Patricia Martínez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Alex Rivero, Iván López, y aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Muy buenas tardes, Paul. 12:02, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Nos situamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Arrestan y multan a la esposa del preso político Silverio Portal Contreras y otros dos activistas en la cárcel 1580. Nuestro colega Tomás Cardoso presenta la siguiente información.
Este lunes, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, se personó en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón junto a la abogada Yaelis Torres Cruz y el periodista independiente Jovian Díaz Batista para llevarle los alimentos del mes y tratar de verlo. Los tres llevaban puestos pulóveres con una imagen de Portal Contreras, lo que provocó que fueran arrestados, informa Lucinda.
Llegamos ahí a eso a las 8:20 de la mañana. A las 9 salieron varios oficiales. Estos me llevaron para dentro de la prisión a nosotros tres. A Jovian se lo llevaron para una oficina, a la fiscal se la llevaron para otra y a mí me tuvieron en otra. Interrogatorio con sus amenazas, nada. Le tienen miedo a las fotos de Silveiro en los pullovers.
A las 3 de la tarde fueron trasladados a la estación de la policía del reparto San Agustín en La Lisa, donde fueron multados bajo el delito de violación de dispositivos de seguridad, siendo liberados después de las 7 de la noche, agregó la esposa del reo.
Ahí tuvimos un careo, nos quisieron pegar multa de 2,000 pesos. Y entonces cuando ya fuimos a coger la tarjeta de la multa, fueron de 150 pesos por violar dispositivo. La violación de dispositivo fue llevar los pullovers, que era una provocación.
Lucinda González desconoce si se le entregó los alimentos y continúa sin poder tener un encuentro con su esposo desde el pasado mes de febrero.
En este momento yo no sé si las cosas llegaron a mano de Silveiro, porque ya con todo lo que he pasado, pasado. Desde el 7 de febrero yo no veo a Silverio.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en delicado estado de salud, perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y recordemos que ayer en este espacio conocíamos la información sobre la sanción que aplicó el gobierno de los Estados Unidos a otra empresa cubana que está controlada por las fuerzas militares. Lo hizo el secretario de Estado Mike Pompeo, lo anunció a la compañía American International Service, o sea, ICE, la cual se lleva parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos en la isla. Pero estas sanciones a estas empresas pues están produciendo aceptación, pero también preocupación al interior de Cuba. Nuestro colega Amado Gil analizó el tema con dos activistas de la oposición allí en la isla.
Como parte de la batería de sanciones que el gobierno de Estados Unidos viene imponiendo al brazo económico de los militares cubanos, le llegó el turno a la compañía American International Service, conocida por sus siglas ICE, involucrada en el manejo de las remesas que reciben los cubanos en la isla. Una acción que considera positiva la activista sindical Marielena Mir Marrero, pero que, según nos dijo desde La Habana, también le trae preocupaciones.
Soy de las personas que pienso que al gobierno de Cuba hay que asfixiarlo, hay que ya terminar con esto, y que estas medidas que el gobierno de Estados Unidos está tomando hacia Cuba, estoy plenamente de acuerdo. Pero también no dejo de reconocer que estas medidas están asfixiando más de lo que están al pueblo cubano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al anunciar las medidas, dijo que ICE se lleva una parte de las remesas que envían los cubanos.
Todas las medidas que ha implantado el gobierno de los Estados Unidos, para mí van por buen camino.
Dijo desde Matanza Félix Navarro, del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Y quisiera todavía que, aunque no tengo propuestas, que aprieten mucho más. La dictadura necesita perder todo el poco oxígeno que le pueda quedar.
Según Pompeo, con estas sanciones se busca cortar los ingresos que el gobierno cubano usa para reprimir en la isla e interferir en los asuntos internos de Venezuela. Para Mir Marrero, las sanciones tienen que ser bien pensadas.
Mi sugerencia es, sí, medidas hacia el gobierno de Cuba, no medidas que afecten a la población de Cuba.
Entre tanto, Navarro cree que se trata del precio que hay que pagar por el cambio.
El cubano a pie está realmente afectado desde el 1 de enero de 1959. Y en la medida que se sigan extendiendo los días de la dictadura, la población cubana, el cubano de a pie, seguirá siendo más reprimido, seguirá siendo más afectado. Pero este es el costo necesario que tenemos que pagar.
La semana pasada, entre otras sanciones, ya se había prohibido el alojamiento de viajeros estadounidenses en propiedades del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Santa Clara falleció una enferma de VIH en condiciones de extrema pobreza. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente informe.
Sin lograr su sueño de tener una vivienda digna y en total desamparo, murió la enferma de VIH, Anisleidy Suárez Arrechea, de 34 años de edad, en el reparto Villa Josefa de la ciudad de Santa Clara.
Vivía en pésimas condiciones en una casita que el gobierno le dio, ya que era un caso social. La casa se mojaba toda y se estaba cayendo a pedazos. No tenía cama, dormía ahí su niño un colchón en el suelo, no tenía fogón de gas, no tenía hornilla eléctrica.
Denunció Yanisbel Valido, del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática.
Ella no contaba con los medicamentos necesarios para poder prolongar su vida.
En una franca burla a las famosas palabras de Fidel Castro de la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes, la joven madre vivió sus últimos días de vida en la más absoluta miseria y abandonada por las autoridades, que nunca accedieron a sus peticiones de subsidio para arreglar su casa.
Nosotros formulamos acá una queja, la cual entregamos en la asamblea y al partido provincial, exigiéndole que su caso llevaba más atención, ya que era una paciente de VIH. Su niño tiene una válvula en la cabeza y su niño era quien la cuidaba a ella, porque ella se ponía en un estado grave. Ella se murió esperando que alguien ayudara a mejorar su vivienda y las condiciones de vida de su niño.
Un informe realizado a finales de 2019 por el Observatorio de los Derechos Sociales indica que más del 50% de la población cubana vive por debajo del índice de pobreza. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Así es la realidad de lo que pasa en Cuba. Y vamos a conocer ahora el reporte que ha ofrecido el MINSAP. Este martes reportó 48 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.531 desde que se ha iniciado la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanza la cifra de 7.298 pacientes. De ellos, 541 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 4 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Seguimos con noticias. Aumenta el desespero entre cubanos por la falta de alimentos y el régimen reprime con violencia a los que disienten. José Luis Ramos amplía en el siguiente informe.
La situación va de mal en peor. La escasez de alimentos en Cuba aumenta el desespero de la población por llevar comida a sus hogares, aseguró el periodista Jorge Olivera, que reside en La Habana.
Y realmente cuando uno baja a la calle, ve las personas desesperadas, las colas, los precios que aumentan, la escasez en los mercados, en los agromercados, y entonces todo apunta a un deterioro progresivo en lo que queda de año y también en parte de 2021 al menos, porque no hay solución.
Según Olivera, Cuba sufre la peor crisis económica desde la ocurrida en los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética, aunque los funcionarios lo niegan. La economía cubana estaba en problemas antes del coronavirus. El actual desabastecimiento no tiene solución a corto plazo.
Ya la prensa en estos días anunciando las propiedades de la cáscara de plátano, o sea, que incitando a que las personas consuman este tipo de alimentos, este tipo de desechos.
El régimen reprime mucho más a los que protestan. Hay mucho descontento porque las autoridades imponen excesivas multas por no llevar nasobuco a una población que el salario no alcanza.
Es decir, son más de 20 millones de pesos cubanos impuestos en multas, pues, en los últimos 2 meses. Hay un desespero realmente, uno lo puede palpar. Incluso muchas personas que de cierta manera apoyaban el sistema están desencantadas.
Y concluyó Olivera.
No hay voluntad política del gobierno por asumir el reto de una reforma a fondo, una reforma de envergadura para remodelar la estructura productiva obsoleta que existe. Y por tanto, no hay salida posible a corto ni mediano plazo, desde mi modesto punto de vista.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una triste noticia, una mujer de 74 años perdió la vida producto de un derrumbe en La Habana Vieja. El suceso ocurrió alrededor del mediodía de ayer lunes, cuando un piso interno se desplomó en un edificio multifamiliar de la calle Amargura entre Aguacate y Compostela, así lo reportó el diario cubano independiente 14 y medio.
En el derrumbe quedaron atrapadas inicialmente 2 personas, según confirmaron a 14 y medio vecinos del lugar. Una de ellas fue la mujer que falleció tras ser rescatada a consecuencia de las heridas provocadas por la caída del techo de la vivienda. Parte de la fachada y el balcón exterior también se desplomaron.
A las 12:13, estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un frente frío fuerte sobre Tennessee y el sur de Texas. Este frente frío está acompañado de tormentas eléctricas y brisotes con fuerza de galerna y penetrará esta tarde las aguas del noroeste del Golfo de México y se moverá al sudeste rápidamente para llegar más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles. provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas, por supuesto, para la madrugada del jueves. Pero por lo pronto para Cuba tendremos condiciones del tiempo hoy muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Esta tarde será calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Precisamente como dice nuestro promo, pues vamos a conocer lo que ocurre en otras partes de América Latina. Iniciamos en Venezuela.
En un foro virtual dedicado a analizar la violación de los derechos humanos en América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la retroalimentación que existe entre los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua para apuntalarse mutuamente.
En este contexto de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Latinoamérica, y cómo en las diferentes narraciones vemos cómo se retroalimenta de manera macabra, por decirlo de alguna manera, además, la dictadura de Venezuela con la dictadura de Cuba ha sido un esquema constante de retroalimentación como incentivo a los que están usurpando el poder o generando de manera atroz estos delitos para sostenerse de manera indefinida en su estado. Se retroalimenta, además, la tragedia y el dolor humano producto de los que pretenden usurpar el poder, los que pretenden oprimir de manera indiscriminada.
Y en Venezuela también están denunciando la represión que están sufriendo las manifestaciones espontáneas que se han registrado desde la semana pasada. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Desde la semana pasada en varios estados del país se han registrado protestas por parte de ciudadanos que, entre otras cosas, reclaman contra la escasez de gasolina, gas doméstico, fallas en los servicios de electricidad y agua, así como contra el alto costo de la vida. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictos, entre viernes y sábado, principalmente en pueblos pequeños, fueron documentadas 81 protestas, mientras que hasta la tarde del lunes se contabilizaban por lo menos 76 manifestaciones. Organizaciones de derechos fundamentales como Provea y el Foro Penal denunciaron que las protestas han sido reprimidas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares, continuando así el patrón represivo de usar a grupos armados civiles para reprimir la protesta social. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz del Parlamento, condenó lo que definió como aberraciones cometidas en las últimas horas y sostuvo que los hechos ratifican los informes que sobre derechos humanos han sido divulgados por la ONU. También adelantó que presentarán las denuncias ante instancias internacionales.
Pero que además, evidentemente, estamos en todo el proceso de obtener las autorizaciones de las víctimas, porque los organismos internacionales son bastante precisos con el tema formal y hay que cumplirlo.
En tanto, el diputado Freddy Valera denunció que durante la represión los cuerpos de seguridad han hecho uso de armas de fuego en algunas zonas del país.
Lo cual, obviamente, no es permisible. Es decir, está prohibido desde el punto de vista constitucional el uso de armas de fuego, aún altamente perjudicial.
De acuerdo al fiscal del gobierno en disputa, Tarek Saab, se ha pretendido utilizar el tema de derechos humanos para buscar una intervención militar en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el consejero presidencial de Seguridad Nacional en Colombia confirmó que los prófugos jefes guerrilleros de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, pedidos en extradición por los Estados Unidos, se encuentran en Venezuela bajo protección del régimen de Nicolás Maduro. Desde Bogotá, el informe lo presenta Federico Fulleda.
Dos jefes guerrilleros comunistas colombianos firmantes del acuerdo de paz en el pasado gobierno, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes regresaron a la clandestinidad después de ser pedidos en extradición por Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico internacional de cocaína, están reagrupando desde Venezuela, con la protección del régimen de Nicolás Maduro, a combatientes de la antigua FARC, denunció el consejero nacional de seguridad Rafael Guarín Cotrino. El funcionario, al analizar unas imágenes enviadas recientemente por los dos guerrilleros y divulgadas en las redes sociales, precisó.
Lo que sabemos con claridad es que están en Venezuela, cuentan con el patrocinio, la protección del régimen de Maduro. Esa dictadura ha permitido que el territorio venezolano se convierta en un santuario del crimen para el narcotráfico y para las disidencias de las FARC, como igual sucede con los cabecillas principales del ELN. Obviamente es una imagen tomada en las comodidades que les permite la dictadura de Maduro en Venezuela. Solamente necesitamos que aparezcan en territorio colombiano para capturarlos o darlos de baja. Pero en todo caso, estamos encima de ellos y Venezuela no será un santuario eterno para estos criminales.
Márquez y Santriz formaron la cúpula de la FARC que firmó ese acuerdo de paz con Juan Manuel Santos y asumieron puestos en el Congreso. Pero al enterarse de que fueron pedidos en extradición por Washington, huyeron a Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Una noticia que hay que estar pendiente definitivamente de esa situación. Vamos a hablar de Nicaragua. El gobierno sandinista está impulsando una ley de ciberdelitos y las reacciones de expertos y periodistas es que va a criminalizar las publicaciones en las redes sociales y además en los medios de comunicación. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua un anteproyecto de ley especial del ciberdelito con el fin, según dice el documento, de prevenir, investigar, perseguir y sancionar delitos cometidos por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Los diputados justifican la iniciativa de ley como una medida de protección de la seguridad del Estado. Sin embargo, expertos y periodistas como el director del medio digital Artículo 66, Álvaro Navarro, advierten que se trata de otra herramienta para criminalizar las publicaciones en medios digitales, redes sociales y otras plataformas de información.
Los principales blancos de esta ley son tanto los medios de comunicación digital como las redes sociales.
La iniciativa fue presentada el lunes ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, firmada por los 70 diputados sandinistas, y establece penas de 3 a 6 años para quienes cometen el ciberdelito. La Asamblea tiene 92 diputados y de ellos solo 14 son opositores. El diputado sandinista Wilfredo Navarro defendió la iniciativa.
No hay ninguna persecución ni nada. Aquí todo el mundo brinca, estando del suelo tan parejo, porque si comenzás a calumniar, a injuriar o a puesto, si te cae la ley.
La ley contempla un artículo sobre la extradición de nacionales que se encuentren en el extranjero, porque la medida alcanza a los periodistas que trabajan en medios digitales desde el exilio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, expresó su profundo repudio por la violencia contra los periodistas en las Américas, cuya víctima más reciente es Luis Alonso Almendares, el tercero asesinado este año en Honduras.
Almendares sufrió un atentado el domingo mientras transmitía en vivo por Facebook. Caminaba por una calle en la comunidad Mata de Caña cuando desconocidos en una motocicleta le dispararon.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron su indignación por la violencia que en esta ocasión cobró la vida de Almendares, además de otros 15 ultimados este año en las Américas.
Y hay crisis en el gobierno interino de Bolivia en medio de la pandemia del COVID-19. Desde ese país informa Fabiola Chambi.
El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez se vio sacudido por una crisis en su gabinete cuando el lunes y en forma escalonada se produjo la renuncia de los ministros de Economía, Óscar Ortiz, de Trabajo, Óscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, Abel Martínez. El ahora exministro de Economía, Óscar Ortiz, fue contundente al señalar que no renunció y que fue destituido del cargo por discrepancias con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hombre de confianza de la presidenta Áñez.
No he renunciado ni la señora presidenta me lo ha solicitado, que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública. Siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses.
La mandataria interina Jeanine Áñez, que insiste en destacar la salud y la economía como pilares de su gestión, posesionó inmediatamente a las nuevas autoridades y juramentó a Branko Marinkovic en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a Gonzalo Quiroga como titular de Planificación del Desarrollo y a Álvaro Tejerina como ministro de Trabajo. Branko Marinkovic, que ocupaba el cargo de ministro de Planificación del Desarrollo, anunció que viajará a Estados Unidos en busca de recursos para la reactivación de la economía boliviana.
Creo que se pueden hacer todavía muchas gestiones para dejar sembrado el camino para el próximo gobierno, de que se haga una reactivación a través de la inversión pública y también la inyección privada.
En tanto, representantes del Movimiento al Socialismo, partido que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones, aseguran que el gobierno de transición se debilita por peleas internas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:24, tiempo de noticias de los Estados Unidos, todo listo para el primer debate presidencial.
Así es, hoy en la noche en Ohio se realiza el primer debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en medio de estrictas medidas de seguridad y limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19. El informe lo presenta Celia Mendoza.
El candidato a la presidencia del Partido Demócrata, Joe Biden, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien representa a los republicanos, están a pocas horas de verse cara a cara por primera vez desde que inició esta contienda electoral en el primer debate que se realizará en el Samson Pavilion. Las autoridades locales anunciaron un plan que se ha implementado durante las últimas horas. Esto con la ayuda de la policía de Cleveland, la Guardia Nacional de Ohio, el FBI, así como el servicio secreto. Mientras tanto, dentro de los temas fundamentales que se espera que se toquen durante esta sesión, está la Corte Suprema de Justicia, algo que ha llamado la atención en los últimos días, la economía, la pandemia de coronavirus, el historial de Biden y de Trump, un punto en el que podría haber ataques directos en contra del presidente de los Estados Unidos, aseguran los expertos, en especial después de que se publicara el artículo del New York Times en el que se habla acerca de sus finanzas y sus impuestos. Durante esta jornada se espera que se encuentren los dos candidatos sin darse la mano, no usarán mascarilla y el evento se reducirá a un promedio de entre 60 a 70 personas con una cobertura limitada de los medios de comunicación. Sin embargo, a lo largo del país, este es uno de los eventos más esperados por el público estadounidense, algunos de ellos inclusive que ya han votado en elecciones tempranas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Cleveland, Ohio.
Y este importante evento, este debate, donde el presidente republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden ofrecerán visiones contrastantes encaminadas a resolver los problemas más apremiantes del país, se transmitirá en directo a partir de las 9 de la noche, hora del este, en nuestra página web radiotelevisionmartí.com y también en las redes sociales.
Y en otra noticia también de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que el gobierno federal va a comenzar a distribuir millones de pruebas rápidas de coronavirus a los estados esta semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
El presidente Donald Trump anunció que el gobierno comenzará a distribuir millones de pruebas rápidas de coronavirus a los estados esta semana e instará a los gobernadores a utilizarlas para reabrir escuelas. Él anuncia una masiva e innovadora expansión en la capacidad de prueba para el virus de China que ya está estableciendo récords y menciona que la semana pasada se cruzó el momento histórico de 100 millones de pruebas. La medida para expandir enormemente las pruebas en Estados Unidos se produce cuando los casos nuevos confirmados de COVID-19 permanecen elevados a más de 40.000 por día y los expertos advierten sobre un probable aumento de infecciones durante los meses más fríos que se avecinan. También se produce solo 5 semanas antes de las elecciones de noviembre, cuando Trump enfrenta continuas críticas por su manejo de la crisis. Las pruebas se enviarán a los estados en función de su población y se pueden utilizar como los gobernadores consideren oportuno, pero la administración anima a los estados a dar prioridad a las escuelas. Las pruebas provendrán de un suministro previamente anunciado de 150 millones de pedidos a la farmacéutica Abbott. La prueba rápida de la empresa es la primera que no requiere un equipo informático especializado para su procesamiento y entrega resultados en unos 15 minutos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 12:28, a dar un recorrido por noticias internacionales.
Organizaciones internacionales expresaron consternación por lo que describen como genocidio en la región china de Xinjiang y por la defensa de esas políticas que ha hecho el presidente Xi Jinping.
El gobernante chino ha prometido llevar a cabo lo que llamó la estrategia totalmente correcta en Xinjiang y de seguir adelante con la asimilación cultural de los musulmanes uigures que residen en la región.
Se cree que las autoridades de Xinjiang han detenido a unos 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas en una vasta red de campamentos desde abril del año 2017.
Nuri Turkel, de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo que las palabras de Xi muestran que las políticas genocidas de China tienen el fin de acabar con la cultura uigur.
El investigador alemán Adrian Sens dijo que el discurso del fin de semana pasado muestra que Xi Jinping ha apoyado estas políticas atroces desde el principio.
Y desde Alemania, el presidente del Congreso Mundial Uigur, Dolkun Issa, dijo que Xi Jinping había dejado muy claro que China nunca abandonará, sino que continuará su política de genocidio contra el pueblo uigur.
Y la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional anunció la paralización de operaciones en India, alegando represalias del gobierno y la congelación de sus cuentas bancarias por parte de las autoridades indias.
La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional anunció que ha paralizado sus operaciones en India, alegando represalias del gobierno y la congelación de sus cuentas bancarias por parte de las autoridades indias. La organización despidió a su personal en el país y detuvo su campaña y su labor de investigación sobre derechos humanos, según un comunicado en el que acusó a las autoridades indias de congelar sus cuentas bancarias por sospechas de incumplir las leyes sobre financiamiento extranjero. El director de Amnistía Internacional de la India, Avinash Kumar, dijo: nos han congelado las cuentas debido a las peticiones inequívocas de transparencia en el gobierno, así como de que exigieran cuentas a la policía de Nueva Delhi y el gobierno del país por graves violaciones de derechos humanos en disturbios en Delhi y en la Cachemira administrada por India. En 2018 las autoridades de la India también allanaron las oficinas y congelaron nuestras cuentas por cargos similares, dijo. El Grupo de Derechos Humanos acusa de forma habitual a las autoridades indias de violaciones de derechos humanos en Cachemira y ha publicado múltiples reportes sobre el conflicto abierto en la región. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
12:31. Aquí estamos en esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta emisión que corresponde al martes 29 de septiembre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a tener las declaraciones de Joenny Domínguez de la Rosa. Él ha sido sancionado por el régimen cubano a 9 años de cárcel simplemente por transmitir a través de las redes sociales. Increíble, pero eso sucede en Cuba. También lo que sucedió cuando arrestaron al opositor Michael Castillo, conocido como Michael El Osorbo, ya está libre, pero vamos a traerles a ustedes el relato de cómo ocurrió para que comprueben la violación de los derechos humanos. También las informaciones que nos tiene Tomás Cardoso sobre los temas que va a tratar hoy en Cuba al Día. Y, por supuesto, Pedro Corzo nos traerá su noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, el equipo que le acompaña. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Iván López, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. 12:32. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Las autoridades de Cuba piden 9 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público al ciudadano Joenny Domínguez de la Rosa, quien en febrero difundió en redes sociales un video del enfrentamiento entre vecinos y militares en Santiago de Cuba tras la violación de una niña de 8 años. Domínguez de la Rosa, quien fue liberado en agosto tras 5 meses y 20 días de prisión, dijo a Radio Martí que la petición fiscal que le fue entregada el viernes por su abogado está llena de falsos agravantes.
El problema fue 10 de febrero. A mí me localizan el día 12 de febrero y me estuvieron yendo a la unidad 12, 13 y 14, que ya el último día que yo decidí apresarme, porque según el delegado del Milín de Santiago de Cuba, Julián, dice que tenía orden del ministro, supongo que es el ministro del Interior, que yo tenía que ser detenido, en que verdaderamente por un video no me puedo hacer nada. Se me llevó a la prisión, nunca me dijeron de que yo estaba acusado. A los 4 meses es que aparece un instructor y me dice que yo estaba acusado de desorden público. Yo tuve 5 meses y 20 días preso. Yo salí el 3 de agosto de fianza. Y ahora pasa que el delito que era el que ellos me habían aportado conmigo, no lo hicieron. Ahora me acusan a mí como que yo cogí a esa maca, a esa persona que están ahí en los videos, y que lo llevé a ese lugar y lo incité a que le tiraran piedra a la policía. Yo recibí mi petición fiscal el viernes, recogí mi petición fiscal. Autor principal y responsable del delito de atentado, desacato y desorden público. Sanción conjunta 9 años. Han puesto cosas en mi petición falsa. Ponen que yo en el 2014 cumplí 8 meses de privación de libertad. Yo nunca he estado preso. Eso es para buscar más agravantes, para que el tribunal me juzgue con más severidad. Ellos me quitaron mi teléfono y mi computadora. Se tuvieron 4 meses con mi teléfono y ahora ponen en los papeles que mi teléfono es rojo cuando mi teléfono es negro. Vienen y se están inventando. Si yo estoy grabando, no puedo tener una piedra en una mano y un palo en otra mano, porque ¿con qué mano entonces sujeto el teléfono? Todas esas barbaridades le están poniendo ahí.
Domínguez de la Rosa, de 35 años de edad, dijo además que aún no tiene fecha de juicio. El 10 de febrero del año 2020, vecinos del reparto Nuevo Vista Alegre en Santiago de Cuba y fuerzas combinadas del Ministerio del Interior se enfrentaron tras un intento de linchamiento del ciudadano acusado de violar a una niña de 8 años. Las imágenes más difundidas de ese suceso fueron grabadas y publicadas por Domínguez de la Rosa.
Y también lo que sucedió en La Habana y se conoció a través de las redes sociales. El rapero y opositor cubano Michael Castillo, conocido como Michael El Osorbo, fue detenido temporalmente en La Habana. Ya fue liberado cerca de las 12 de la noche de ayer lunes. Y su arresto se produjo en un estudio musical donde el artista se encontraba grabando canciones. Según informó desde la capital cubana el reportero independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien transmitió un video a través de Facebook sobre el grupo de integrantes de la sociedad civil que intentaron averiguar en el momento que estaba detenido el rapero sobre la situación del artista. A continuación les vamos a ofrecer parte de las declaraciones realizadas el lunes alrededor de las 7 de la noche por Cocho mientras ofrecía un resumen de los hechos que ocurrieron en las cercanías de la estación de la PNR ubicada en la intersección de Cuba y Chacón en La Habana, preguntando por el paradero del artista desaparecido y sin poder en ese momento saber sobre él.
Está todo el mundo, está Esteban Rodríguez, está Ariadna Mena, está Rosemary, la esposa de Michael, está Luis Manuel Otero Alcántara, está Iliana, está Denny, estamos muchas personas acá. No nos vamos a mover de acá, seguimos acá en la estación de policía de Cuba y Chacón en espera que se nos dé algún tipo de información de respecto al paradero de Michael Castillo Pérez, o más conocido por ustedes como Michael Osorbo. Quisimos entrar para que nos detuvieran también a nosotros. Nos trancaron las rejas de la estación de policía porque no nos permiten, o sea, no nos quieren detener a nosotros. Aquí vamos a quedarnos, ya son pasadas las 7 de la noche. Sabemos que ellos tienen puesto una orden de toque de queda, que después de las 7 de la noche no se puede estar en la calle, pero nosotros estamos acá porque si ellos violan las leyes de entrar a una casa sin una orden judicial, sin una orden firmada por un juez de instrucción, nosotros tampoco podemos acatar las leyes porque ellos mismos las violan. O sea, para este tipo de detenciones se tenía que ir con una orden firmada por un juez de instrucción y ellos no fueron. Ellos fueron, allanaron la morada de donde se encontraba Michael grabando su próximo tema en ese estudio de grabación, violentaron hasta la propia dueña de la vivienda, se llevaron violentamente a Michael Castillo. O sea, no nos informan de dónde lo tienen. Esto aplica perfectamente para clasificarlo como una desaparición forzada.
Seguimos con informaciones de Cuba. Los gobiernos de la isla y de China suscribieron este lunes en La Habana 2 proyectos de cooperación por valor de 109 millones de yuanes, unos 15,9 millones de dólares, para la compra de productos de acero y la modernización tecnológica de la aduana del país caribeño, informaron medios oficiales.
La información sobre los acuerdos entre Pekín y La Habana no especifican si el dinero proviene de créditos chinos o de fondos estatales cubanos.
Ya en octubre del año 2019, Cuba y Rusia firmaron un memorando de colaboración entre los servicios aduanales de los dos países. En el protocolo se especificaba entonces que Rusia se encargaría de la capacitación del personal de aduana de la isla.
Y tenemos por aquí lo que ha expresado el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Ha salido en defensa de la laureada intelectual y novelista cubana Zoe Valdés, a quien la red social Facebook inhabilitó permanentemente. Al respecto, en el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las reacciones de Luis de la Paz y además de Armando de Armas.
Escritores cubanos en el exilio no tardaron en repudiar el dictamen de Facebook. El soporte principal de la democracia es la libertad, el derecho a la libre difusión de las ideas, la posibilidad de discrepar y exponer opiniones sin temor a represalias por parte de gobiernos, instituciones o centros de poder, señala el PEN Club en un comunicado.
No hay censura justificada. Para el PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio era una obligación levantar la voz en defensa de la libertad de expresión de la escritora Zoe Valdés.
Esto es algo que no debería de pasar en pleno siglo XXI, que sin embargo tenemos que aclarar cada vez más, es una deriva de los medios de prensa más importantes en el mundo y debemos estar alertas en contra de eso. La libertad es lo único que nos puede salvar como seres humanos. En definitiva, son declaraciones en pro de la libertad de Cuba y en contra de la dictadura cubana. Me parece algo realmente deplorable. Yo creo que la censura siempre es algo negativo. Creo que cuando se empieza a censurar, se empieza a perjudicar el pensamiento y la cultura en general. Zoe Valdés es un lujo para Facebook, así que me parece inadmisible que esto haya ocurrido.
Asimismo, el PEN Club considera que la medida lo único que consigue es posesionar a la plataforma Facebook de una dirección ideológica peligrosamente extremista, donde no hay cabida a opiniones divergentes. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Con 40 minutos en este informativo de Radio Martí y a esta hora vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadna. Un gusto estar contigo y con Paul aquí, con ambos en el noticiero estelar de Radio Martí, como siempre. Bueno, tenemos muchas cosas, pero la noticia más importante, y la voy a adelantar aquí, vamos a estar hablando con espirituanos.
De verdad.
En el día de hoy se reporta oficialmente por la prensa cubana de 9 casos. En este momento, en el Boulevard de Santo Espíritu, están cerrando la sede del Poder Popular Municipal, están cerrando otras instituciones. No hay una correspondencia, equitativamente hablando, entre la cantidad de casos que están diciendo
y la realidad
de lo que está ocurriendo.
Calle cerrada,
aislado, aparentemente, como habíamos hablado contigo esta mañana. El rebrote de Ciego de Ávila está afectando ya al territorio espirituano.
Mucho de más.
Y por la importancia que tiene, vamos a poner esto en contexto con dos periodistas independientes desde la capital espirituana. También en Ciego de Ávila la situación se sigue complicando, sobre todo en el sistema penitenciario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hubo una reunión del Consejo de la Defensa Provincial hace varios días, donde participó el jefe de cárceles y prisiones y estaba contaminado, y desde coroneles a teniente coroneles hay una cantidad de casos con coronavirus tremendo, y esto está afectando a los presos. Ya en la prisión provincial de Canaleta hay presos que están siendo trasladados hacia Camagüey. Eso, por su importancia, es prioridad en el espacio. Y también vamos a hablar, y estamos a la expectativa de una comunicación con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que ha decidido, y lo estamos dando en adelanto, en algún momento durante esta jornada del martes, presentar su renuncia previo a que la víspera fue citado por el comité ético, y el comité dictaminó que en efecto había violado el código ético médico, y el doctor ha dictaminado que antes que lo expulse deshonrosamente, él renuncia. De eso vamos a estar hablando. Y sumado a esto, pues vamos a hablar con economistas y con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y un sociólogo. ¿Por qué? En las redes sociales específicamente, y hoy el diario de Cuba, el portal Diario de Cuba, está hablando que el gobierno cubano estudia descentralizar pues la comercialización de productos agrícolas, pero es descentralizarla de una entidad centralizada para ponerla en otra entidad centralizada en manos del gobierno.
O sea, eso se llama vestir un centro para vestir
o
otro.
O como me dijo un campesino, el mismo perro con diferentes collares.
Interesante, no se lo pierda. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43, nosotros continuamos con más informaciones para ustedes.
Un juez federal en Washington, D.C., retrasa la suspensión de TikTok en los Estados Unidos. El informe lo presenta a continuación Judith Martín Rodríguez.
El juez del Tribunal de Distrito de Columbia, Carl Nichols, decidió posponer la orden del gobierno de Estados Unidos para prohibir la popular aplicación móvil TikTok en el país luego que el presidente Trump adoptara la medida por razones de seguridad. El mandatario estadounidense anticipó la prohibición, afirmando que el gobierno comunista de China no puede acceder a información personal de millones de usuarios estadounidenses que utilizan la aplicación a diario, suponiendo una amenaza real. En agosto, y a tiempo de anunciar su decisión, Trump decía:
estamos examinando TikTok. Podríamos prohibir TikTok. A lo mejor hacemos otra cosa. Hay un par de opciones, pero están pasando muchas cosas. Así que ya veremos qué pasa.
Entre tanto, TikTok continúa las negociaciones para cerrar un acuerdo en el que se asociaría con Oracle, una compañía de software de bases de datos, y la cadena de supermercados Walmart, en un esfuerzo por ganar la bendición de Pekín y Washington. TikTok dijo en un comunicado que estaba satisfecho con el fallo del tribunal y continúa trabajando para convertir su propuesta de acuerdo en un contrato real. El Departamento de Comercio, que es el responsable de las órdenes específicas que prohíben TikTok, dijo que cumplirá con la orden del juez Nichols, pero tiene la intención de defender enérgicamente los esfuerzos de la administración contra la aplicación. Si la aplicación se prohíbe, muchos son los que se verían afectados, ya que actualmente decenas de miles de creadores de contenido y sus correspondientes espectadores se expresan libremente cada día. Para muchos, TikTok, más que una aplicación móvil, es el ágora del siglo XXI. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y un envío de petróleo iraní a Venezuela acaba de llegar a su destino según datos de seguimiento de buques de Refinitiv Aecon.
El buque petrolero se llama El Forest y se encuentra cerca de Maiquetía. Avanza ya en dirección a El Palito, que es una de las mayores refinerías del país sudamericano.
El Forest, de bandera iraní, tiene unos 270 mil barriles de combustible. Llegó a su destino después de atravesar el Atlántico y el Caribe sin ningún impedimento, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos tanto a Irán como a Venezuela.
El Paxson y el Fortune, otros dos petroleros iraníes, deben llegar entre el 1 y el 4 de octubre respectivamente y van a completar el envío de 820 mil barriles de gasolina y otros combustibles procedentes de Irán. Vámonos a otra información. Hablemos de Santiago de Chile. Ha iniciado un proceso de desconfinamiento tras 7 meses de pandemia, informa la agencia FranPress.
Desconfinamiento casi total en Santiago. En el que fue bautizado Superlunes, 8 comunas de la capital chilena empezaron a volver a la normalidad. Solo 2 de las 36 comunas de la ciudad, Renca y Paine, siguen bajo cuarentena. Los contagios de COVID-19 en la región metropolitana de Santiago se mantienen estabilizados en torno a 1.800 nuevos casos diarios desde hace al menos 2 meses, una meseta alta según especialistas. Y con la apertura muchos temen que haya un repunte de la enfermedad.
Es que yo creo que lo que está pasando están haciendo como si nada pasara. Lo que quieren hacer es alzar el comercio nomás. Que la gente vuelva a trabajar y despreocuparse de las personas. Finalmente eso es lo que quiere hacer el gobierno, lo que yo creo.
Igual es bueno, igual es malo en una parte. Porque los pacientes no somos súper irresponsables, no tenemos la costumbre de andar con alcohol gel, con la mascarilla bien puesta. Es terrible, sí, va a ser peor. Yo pienso que no deberían habernos liberado todavía de la cuarentena.
Chile mantiene de todas formas un toque de queda nocturno en el marco de un estado de excepción impuesto hasta el 15 de diciembre. La mayoría de las empresas mantienen además el teletrabajo. Las clases a distancia siguen en colegios y universidades en casi todo el país y el comercio opera con aforos reducidos. El lunes se permitieron por primera vez desde el inicio de la pandemia los viajes entre regiones, con un permiso previo y un pasaporte sanitario.
12:47. Estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, el primer ministro japonés Yoshihide Suga y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron este martes reunirse en persona pronto para intercambiar opiniones sobre temas de interés mutuo como la firma de un tratado de paz o su contencioso en torno a las Islas Kuriles.
Kabul, al menos 14 civiles han muerto este martes por la explosión de una bomba al paso del autobús en el que viajaban por la provincia de Daikundi, en el centro de Afganistán.
Roma, Alice Brignoli, una mujer italiana que se mudó en el año 2015 a Siria con su familia para unirse al grupo terrorista de Estado Islámico, ha sido detenida en territorio sirio por cargos de terrorismo en dicho país y ha sido repatriada a su país, según han informado los carabinieri.
En Ankara, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, aclaró este martes su apoyo a Azerbaiyán en su escalada de tensión con Armenia por la región de Nagorno-Karabaj, al tiempo que indicó que confía que se liberen los territorios azeríes que considera ocupados.
Accra, un grupo de presuntos separatistas armados atacó este martes una estación de autobuses en la ciudad de Ho, capital de la región del Volta, en el sureste de Ghana, días después de un asalto contra varias comisarías y puestos de control en esta misma zona, que se saldó con al menos un muerto.
Con 49 minutos, estamos en tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Para ello, como siempre, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación, saludos a todos los radios escucha, y el tema de hoy es Bolivia. Uh-huh. Y es que el próximo 18 de octubre se van a celebrar elecciones en ese país después de casi 14 años de gobierno de Evo Morales, aliado de Hugo Chávez, aliado de Fidel Castro, aliado de Daniel Ortega, en fin, un gobernante que se asoció estrechamente al denominado socialismo del siglo XXI, que como bien han significado todos los líderes del socialismo del siglo XXI, trató de perpetuarse en el poder todo lo más posible, pero al final de cuentas hizo elecciones, el pueblo demostró que no lo quería más gobernando, claro, y no le quedó otro remedio que renunciar y abandonar el país, porque hay muchas acusaciones en su contra de numerosos delitos practicados. Claro. En fin, a estas elecciones van hasta ahora 7 agrupaciones políticas. Te recordarás que hace unos días conversamos que la presidenta provisional, Jeanine Añez, se había retirado de la campaña electoral para tratar de poder presentar un frente sólido a la propuesta del MAS, que cuenta con un núcleo duro muy importante. Cuenta con una agrupación de personas muy fuerte, muy identificada con el proyecto del MAS, que ha gobernado por 14 años y que no quieren perder el poder.
Claro, claro, por supuesto. Siempre tratan de aferrarse al poder de alguna manera, Pedro, y yo creo que es algo además que en Cuba hay que seguirlo bien de cerca por lo que pueda representar y además por digamos lo que en un futuro el pueblo de Cuba, cuando algún día haya elecciones libres, mira, lo pueda tener en cuenta.
Te interrumpo, has puesto el dedo en la llaga, como se dice comúnmente. Hoy conversaba con un boliviano, Sánchez Berzaín, un politólogo muy notable aquí de la localidad, exiliado, y me decía, mira, Pedro, en Nicaragua se impuso un modelo de transición en el cual se mantuvieron las condiciones para que los sandinistas regresaran al poder en un momento determinado. Y así ha sido. Ortega lleva gobernando ya más tiempo que el que gobernó Anastasio Somoza.
Sí.
Oye esa anécdota.
Sí, eso
y en Bolivia existen esas condiciones porque las leyes no han cambiado. Y hay una disposición muy particular en la cual el candidato electo no tiene que coger el 50% de los votos, tal y como existe en Nicaragua. El candidato con tener, si no me equivoco, alcanzar el 40% y que a su vez tenga 10% más que el candidato más próximo a él, ese candidato es elegido presidente. O sea, sale presidente un hombre con minoría.
Claro que sí. Claro que sí, hay que estar pendiente de ello.
Y ahí es donde está el núcleo duro, este del que hablábamos, que es el que respalda y apoya a Evo Morales para que su candidato llegue al poder de nuevo. Por eso, lo que bien estás diciendo es que los procesos de transición tienen que ser muy verificados, muy controlados, porque haya en ellos un verdadero espíritu democrático y de cambio, para que no nos pase como al gato pardo. Todo cambia, pero todo sigue igual.
Exactamente. Pedro, tela por donde cortar. Muchísimas gracias.
Muchísimas.
Muchísimas gracias. Te esperamos mañana en este informativo. Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias a ti.
Y ya él está aquí con nosotros, con toda la información deportiva. Adelante, Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La Liga Premier de Inglaterra informó ayer lunes que 10 personas arrojaron resultados positivos en la última ronda de pruebas de la COVID-19 realizados a jugadores y personal la semana pasada. La mayor cantidad de casos suscitados en una sola ronda desde que comenzó la nueva temporada del circuito británico en el actual mes de septiembre. Y el equipo de Barcelona va a activar muy pronto la opción unilateral que tiene para ampliar el contrato de Ansu Fati, el muchachito de 17 años, hasta la temporada del año 2024. El último domingo, Fati fue uno de los ejes principales en la victoria de el Barcelona en la actual liga. Por otra parte, mañana miércoles va a comenzar la gran final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el sorpresivo quinteto Miami Heat estará jugando contra el gran favorito, los Lakers de Los Ángeles, de Anthony Davis y LeBron James, quien precisamente cuando militó en el equipo del Miami Heat logró títulos en la NBA. Por supuesto, el gran favorito es el quinteto de los Lakers de Los Ángeles para ganar esta gran final. Y el próximo partido entre Miami y los Lakers será este viernes también a las 9:00 p.m, hora de Cuba. Y señores, todo se encuentra listo para comenzar precisamente hoy martes la primera ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. Y el equipo Mellizos de Minnesota será el primero en jugar hoy martes a las 2:00 p.m. hora de Cuba contra los Astros de Houston, lanzando Zach Greinke por el equipo de los Astros contra Kenta Maeda en la lomita por el equipo de los Mellizos de Minnesota. A las 3:00 p.m. hora de Cuba, Oakland dependerá de Jesús Luzardo ante Yolito por la novena de los Medias Blancas, donde militan varios peloteros cubanos, incluyendo a Joan Moncada y Pito Abreu. Al respecto, después estaremos hablando en otros espacios deportivos de lo que hizo Pito en el 2020. Algo fenomenal. El Tampa jugará hoy martes 5:00 p.m. hora de Cuba contra el Toronto. El equipo de Lourdes Gurriel Jr. en Tampa militan dos cubanos. En tanto, los Yankees jugarán su primer partido contra Cleveland comenzando a las 7:00 p.m. hora de Cuba. Jerry Cole contra Shane Bieber. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos cuenta del nacimiento del bebé de dos estrellas de Hollywood. También sobre la entrega de los premios Billboard de la Música 2020, que será en el próximo 14 de octubre, una ceremonia que fue postergada más de 6 meses debido a la pandemia. Esto y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
Rooney Mara y Joaquín Phoenix tuvieron un hijo a quien pusieron de nombre River, como el recordado hermano del actor. Rooney Mara y Joaquín Phoenix han protagonizado películas como María Magdalena, que vimos en Showtime durante la pandemia. El nombre del bebé es un tributo a River Phoenix, estrella de Stand By Me, Running on Empty, My Own Private Idaho, que murió en 1993 a los 23 años producto de una sobredosis. El 14 de octubre será la entrega de los premios Billboard Music 2020, que debido a la pandemia tuvo que ser postergada más de 6 meses. Kelly Clarkson será la anfitriona por tercer año consecutivo. Entre los nominados están Taylor Swift, Khalid, Billie Eilish, Post Malone y los Jonas Brothers. El 29 de septiembre de 1967, en los estudios Abbey Road en Londres, los Beatles mezclaron el tema I Am the Walrus con elementos de una producción radiofónica de la BBC, de King Lear, y muchas palabras sin sentido producto de la imaginación de John Lennon. Y el 29 de septiembre también, pero en 2015, el contrato original firmado por los Beatles y su manager Brian Epstein fue subastado por unos $548,000 o su equivalente en libras. Se dice que el documento firmado en 1962 es uno de los contratos más importantes en la historia de la música popular juvenil. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y ahora a las 12:58 damos un repaso a nuestros principales titulares. La esposa del preso político Silverio Portal Contreras fue arrestada y multada por llevar impresa una imagen del reo.
Sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la empresa de tarjetas AIS de los militares cubanos producen aceptación y preocupaciones en la isla.
Fallece en Santa Clara una mujer de 34 años de edad con VIH que vivía en extrema pobreza y se está exigiendo investigación.
Opositores venezolanos denuncian represión en las protestas ciudadanas por la escasez en Venezuela.
El gobierno de Colombia confirma que jefes guerrilleros de las FARC, prófugos de la justicia, están bajo la protección de Nicolás Maduro.
Alertan expertos nicaragüenses que el proyecto de ley sobre ciberdelitos busca criminalizar publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía correspondiente al martes 29 de septiembre del 2020. El equipo que le acompañó en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.